No dejes que el calor de los temas se vaya con el día. Polo Ramírez y Macarena Lescornés recogen lo que importa y lo que impacta de la actualidad. Aquí comienza Efecto Invernadero. Auspicio de BBVA Cuenta Simple, la primera cuenta corriente donde tú eliges tus números. Efecto Invernadero. Duna. Sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Son las 6:01. Comienza Efecto Invernadero en este día lunes 16 de enero. Estamos en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del mundo. Cada vez que digo y que me acuerdo de Valparaíso, uno se acuerda también de Viña, de Reñaca, Maca, de qué sé yo, Concón y toda esa zona tan bonita.
Así es, ¿qué tal? Toda la quinta tardes. Región. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en este primer lunes de la segunda quincena de enero. Mucha gente, hubo cambio de veraneante durante el fin de semana, se notó en las carreteras.
Eso se notó.
Sí. Se notó.
Bueno, yo no tuve la carretera, pero sí en Santiago, y como que todo el año está ya
está lleno de saturado. Gente,
bueno, no, si baja a esta altura, digámoslo, hay menos tacos, qué sé yo, porque cambian los horarios de las personas, ¿eh? Ya no está ahí a dejar y a buscar a los niños.
La mañana colegio, es una delicia, en la mañana salir.
Es bastante más agradable.
Hay nota en los colegios.
Pero
lo
hay cierto momento en el día, en las tardes, donde no es un, claro, no es, qué sé yo, mayo, ¿eh?
Sí.
Pero
que estemos solo, lo que se dice solo,
todavía es como no. Uno quisiera estar, claro. ¿No es cierto? No sé si en esta... Bueno, después vamos a hablar de eso, una de las cosas que vamos a hablar, hoy día es el día más deprimente del año.
Bueno, estaremos hablando de eso y otros temas más. Por ejemplo, estaremos viendo los últimos detalles de esa tragedia, la verdad, esa tragedia que ha dejado todo el mundo un poco para adentro, porque nos recordó a todos el Titanic. Bueno, en este caso no se trata del Titanic, sino del Costa Concordia. Sabremos detalle cómo se produjo el accidente y cuál es la última hora de los rescates, porque ojo, todavía quedan 16 desaparecidos, de los cuales aún no se tiene ninguna pista.
Hablaremos también de Martin Luther King. Hoy es el día en que se recuerda, se celebra, se conmemora a este líder de la igualdad, líder antirracista, un hombre que luchó por los derechos civiles en Estados Unidos y que fue asesinado el año 1968, como han resultado asesinados prácticamente todos los líderes que han buscado este tipo de condiciones, mejoría de las condiciones del ser humano.
También estaremos hablando de un tema muy por estos días, es precisamente esos detalles, esas pistas que sin querer queriendo terminamos dando por las redes sociales y que les dan pistas precisamente a los ladrones. ¿Cuántas veces usted no ha leído en la red social, me voy fuera de casa, estoy de vacaciones, viva, estaré 15 días fuera? Bueno, ojo, que no solamente sus amigos están mirando.
Hablaremos, por supuesto, de internet, a propósito de otros temas, a propósito de sitios que se informan a la policía y que se pueden convertir en un delito. Hablaremos también de China y de la cantidad de internautas que se va multiplicando cada año pese a la censura. Y como les decía, hablaremos del día más deprimente del año. Todo eso aquí en Efecto Invernadero.
Lo contábamos precisamente al iniciar nuestro recuento del día, lo que íbamos a hablar, y es la última hora de la tragedia del Costa Concordia, ese crucero maravilloso que estaba precisamente navegando cerca de las costas de la Toscana y que por una decisión que ya se sabe, y ya de hecho lo ha admitido la propia compañía, una decisión del capitán, una bravata, como están diciendo los italianos, bueno, terminó en
bravata
una tragedia
del capitano.
Así le dicen todos, dicen la bravata. ¿En qué consistió esa bravata? Bueno, ahora se sabe más detalle. Esa bravata habría consistido precisamente en una suerte de humorada que le habría jugado precisamente el capitán a su jefe de comedor. Precisamente era un chiquillo que era oriundo de la localidad de Giglio, que era precisamente por el frente por donde iba pasando el buque. Y él, para hacerle una suerte de humorada, decirle, mira, estamos cerca de tu gente, le dijo a Giglio, mira, acércate, le hizo subir precisamente, seguramente, donde está el capitán, le dijo, mira, esta es tu gente, mira tu pueblo.
Que se ve en las imágenes,
espectacular, es un pueblo precioso, imagínate desde arriba, desde...
Me acuerdo como del pueblo de Gigi Lamoroso, ¿te acuerdas de esa historia, no?
Sí,
Gigi Lamoroso.
Estamos hablando de una ciudad flotante de 17 pisos, o sea, la envergadura del barco es gigante,
era
imagínate
más grande
estar arriba.
Que la isla.
Claro. O sea, de todas maneras. Bueno, la cosa es que llama precisamente a Antonello Tivoli, que era así como se llamaba, como se llama el jefe de comedor, lo hace subir al puente de mando y dice, mira aquí a tu gente. Y Antonello le dice, cuidado, cuidado. Bueno, después del
guarda
cuidado,
con la roca, guarda.
Guarda con la roca, guarda. Y después del guarda con la roca, ya sabemos cómo terminó el guarda con la roca, y terminó precisamente con este barco que llevaba 4.200 personas a bordo, encallando en una zona rocosa que es ampliamente conocida precisamente por los lugareños, se llama La Escole, y precisamente es una formación rocosa que está en todas las cartas de navegación, algo que precisamente hace aún más inexplicable el error del capitán. Y de hecho lo más curioso es que precisamente se supo pocos minutos antes, harta gente supo que el barco iba a acercarse a la orilla. ¿Por qué? Porque la hermana de Antonello lo publicó en Facebook y dijo, dentro de poco pasará cerca la Concordia. Un saludo grande a mi hermano, que en Savona finalmente se embarcará para tomar unas vacaciones. ¿Por qué? Porque Antonello ya le había anunciado a su hermano a través de un mensaje que iban a pasar muy cerca de la costa, tan cerca que terminaron encallando. ¿Qué se sabe? Las últimas noticias que vienen precisamente de la Toscana. Uno, que hay muchísima preocupación porque dentro de la panza del buque van 2.400 toneladas de combustible. Este barco acababa de salir, por lo tanto lo tiene completamente lleno, y precisamente lo que preocupa es que por el momento el barco está encallado en una zona relativamente baja, pero se teme que el barco termine cayendo en una fosa que está muy cerca, que tiene casi 70 metros de profundidad, lo cual haría aún más difícil las labores, primero de rescatar, porque todavía hay 16 desaparecidos, de rescatarlos a ellos. De hecho, el barco empezó a moverse y la gente, los grupos de rescate que están al interior, tuvieron que salir rápidamente. Las autoridades italianas...
Ha sido muy difícil, ¿eh?
Muy difícil.
En todo caso, hasta el momento son 6 personas muertas. Se hablaba de 15 desaparecidos, de 16 desaparecidos, y ahora los diarios italianos dicen caos en la información sobre el número de desaparecidos. Muy a la italiana todo, sí, ¿eh? Sí. Con todo respeto hacia los italianos, que tienen grandes maravillas en todo aspecto, pero este
la
tipo
informalidad
de,
rato
este
se
tipo
nota
de informalidad,
mucho,
claro,
se
muy,
nota
muy característica.
Ayer contaba sobre todo las labores sobre todo de rescate, y por ejemplo estaba leyendo recién un excelente análisis que hace por ejemplo el diario El País sobre cómo se controla el pánico arriba de un barco, y dicen que un barco de pasajeros, por norma, tiene que estar evacuado totalmente en solo 20 minutos. Y dice que los grandes cruceros tienen que tener todo disponible para poder evacuar a la gente en 20 minutos.
¿Cuánto se demoraron? Hay imágenes tomadas,
las 6 de la mañana y todavía, claro.
Claro, una imagen tomada por chilenos en que aparece un tripulante con el salvavidas, con este chaleco inflable amarillo, aquel característico, sí, que usaban ellos, el de los pasajeros era naranjo. Y le dice, oiga, pero si no pasa nada, ¿por qué usted anda con ese salvavidas? Y me da una explicación así, muy a la loca. De hecho, hay videos que también muestran a los tripulantes diciendo, no, sino, tranquilo, no se alarme. No,
era muy Titanic. Uno de repente escucha las historias y da la impresión que la industria naviera o no había aprendido nada, no, en el último siglo.
Que aparece DiCaprio de repente. Oye, y a propósito de este parangón,
un diamante como en la película, ¿te acuerdas? Están buscando
más de un DiCaprio y más de una Kate Winslet debe haber habido dentro de este barco. No, pero hay una curiosidad que se dio hace algunas semanas, muy poquito, el 6 de enero, la revista Magazine, el suplemento Magazine del diario El Mundo, publicó una edición especial que incluía modelos, ahí mostrando distintos tipos de ropa, emulando al Titanic.
¿Ya? La típica escena esa en la proa.
Entre otras, claro, esa escena, una especie de DiCaprio junto con una especie de Kate Winslet, todos modelos muy bonitos y qué sé yo, con una ropa muy elegante, el barco. Precioso. El barco precioso era el Costa Concordia.
No. Sí. Y esto fue hace semanas.
Se realizó esta sesión fotográfica.
O sea,
el 21
te encargo
de
cuando
diciembre.
El mundo vaya a pedir de nuevo hacer una sesión fotográfica arriba de un barco. O sea,
el 21 de diciembre del 2011, el crucero Costa Concordia, dice el diario El Mundo, permanecía atracado en el anonimato del puerto de Barcelona. Y hasta ahí llegó una estilista que se llama Iria Ballesta y un equipo de producción de este suplemento, el suplemento Magazine. Estuvieron ahí 7 horas, de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y a esa hora el buque tenía programado zarpar hacia Palma de Mallorca. Y la idea era que este barco, el Costa Concordia, que era uno de los barcos de Costa Cruceros, que es la empresa madre, sirviera de escenografía para este especial sobre la película Titanic. Se realizaron las fotos, se realizó se utilizó, digamos, este barco para esos objetivos. Pero hay algunas cosas curiosas. Fíjate que una agencia de relaciones públicas, que es la Agencia de Relaciones Públicas de Costa Crucero, que se llama Edelman, le había propuesto realizar esta sesión fotográfica a la revista. El tema es que, por razones de seguridad, Edelman mostró entonces especial celo en que todas y cada una de las personas participantes en la producción solicitara previamente una autorización expresa. La agencia, por lo demás, puso solo una condición, que las fotografías no incluyeran la zona de máquinas. Confirma la productora que el control fue muy exhaustivo, dice que estuvieron 40 minutos, que casi toda la sesión se llevó a cabo en el exterior de la planta superior del navío. Nos lo encontramos todo muy normal, no había nada que llamase la atención. Algunas de las escenas, justamente más características, tienen que ver esta cuando cuando se asoma Leonardo DiCaprio, dice: soy el rey del mundo. Ah, y la otra, obviamente, en que él abraza a Kate Winslet, y Kate Winslet abre también los brazos y se ve ahí todo ese momento tan bonito. Dice que además, es que recuperaron ahora el material de la sesión, dice que en una de las fotografías se puede ver el nombre del barco siniestrado, e incluso dice es posible apreciar al fondo los botes salvavidas que utilizaron los pasajeros en los tensos momentos de la evacuación. La jefa de esta producción recuerda que durante la sesión su equipo se mezcló con los propios viajeros. La gente embarcaba contenta y tranquila. Se veía la tripulación organizándolo todo. Recuerdo sobre todo haber escuchado hablar en italiano, dice. Ni ella ni su equipo tuvieron la oportunidad de conocer el interior de la embarcación. Dejaron una especie, dice, de cafetería o habitación del club de fumadores para vestirse, maquillarse y peinar a los modelos. Unas poquitas semanas antes, entonces, el Titanic, revivido en un barco que nos recordaría con tanta elocuencia al propio Titanic.
Estás en Efecto Invernadero.
Oye, esta noticia, uno muchas veces la ha escuchado desde países asiáticos, y desgraciadamente allá es una realidad, que son los abortos selectivos, básicamente con la idea de que no nazcan mujeres. No hay que olvidar que en muchos de esos países, sobre todo los países, por ejemplo el caso de China, que tiene la política del hijo único, ahí es sumamente importante que el heredero sea hombre. Y en el caso de la India...
China y de la India, y de acuerdo, ¿te acuerdas? Creo que lo comentamos acá, los resultados del último censo mostraban un aumento bien impresionante del que se llama el índice de masculinidad,
claro,
que es la proporción de hombres en relación con la... Se podría hablar también del índice de feminidad, ahí sería la proporción de mujeres en relación, claro, con la población total. Había bajado, si mal no recuerdo, había bajado como en 5 o 6 puntos porcentuales. Y a estas alturas me parece que había algo así como... eran 8 mujeres por cada 10 hombres, una cosa así.
O sea, un índice de alrededor del 80%. Con la política precisamente de los abortos selectivos, es decir, de hecho había mucho control, y lo que se quería ver es que en la época de gestación, digamos, los médicos de cierta manera no fueran cómplices de esta política. Bueno, lo curioso es que esta noticia, que tiene que ver con aborto selectivo y del mismo tenor que el que se ve en países asiáticos, bueno, ocurre en Canadá. Y esto se ha quedado a la luz a raíz de una publicación que acaba de salir en la revista La Asociación Médica Canadiense, una revista sumamente respetada, en la cual se advierte precisamente, y sobre todo se le pide a los médicos que están involucrados en toda el área de la ginecología, que intenten no revelar el sexo a las madres embarazadas de hasta las 30 semanas de gestación que vengan o que sean parte de alguna comunidad asiática que reside en el país. ¿Y esto por qué? Porque se ha comenzado a detectar en el último tiempo que precisamente las mujeres que provienen, digamos, de países como la India, China, Corea, Vietnam y Filipinas, se están dando cuenta que están tendiendo a tener pocos hijos, y los pocos tratan que siempre sean hombres. Están detectando una tendencia ya. Y ellos dicen, todavía nos faltan muchos antecedentes para decir que es una práctica que se ha importado completamente. Pero ya la tendencia es lo suficientemente preocupante como para hacer esta advertencia a los médicos del área ginecológica. Dicen, el feticidio femenino, que ocurre por millones en India y China, también está sucediendo en América del Norte en un número suficiente como para distorsionar la relación hombre-mujer en algunos grupos étnicos. Indica el artículo de opinión, que está firmado por el editor en jefe interino del Canadian Medical Association Journal, Rajendra Kale. Y él precisamente es el que da los primeros voces de alerta de esta situación. Y se precisamente a raíz a raíz de del aumento de los inmigrantes, sobre todo provenientes de Asia en Canadá, han comenzado a detectarse también, desgraciadamente, la importación de algunas de esas costumbres. Incluso se cita que del censo estadounidense, es decir, Estados Unidos, el país que comparte frontera con Canadá de 2000, ya muestra que hay más individuos de sexo masculino que femenino entre los hijos nacidos en los Estados Unidos de padres asiáticos. El tema es que aún hay muy poca investigación sobre la posibilidad de estos abortos selectivos, pero ya el hecho que nazcan más hombres que mujeres, por sobre la media de la población normal, dice, ya nos puede estar indicando alguna luz roja que se esté encendiendo. Que él estima que cada año en Canadá ocurren varios cientos de abortos selectivos por sexo, pero que son aún muy difíciles de probar. Dice, ¿se deben ignorar los feticidios femeninos en Canadá porque se trata de un pequeño problema localizado en grupos étnicos? Dice, no, yo creo que no. Él dice, creo que es el momento de empezar a tomar cartas en el asunto de él. De hecho, él mismo, él es indio, nació en Bombay, y él dice que sabe muy bien de lo que está hablando y conoce de cerca esa realidad. La solución, dice, por el momento, es intentar retrasar la divulgación de información médicamente irrelevante a las mujeres hasta después de las 30 semanas de embarazo, entre ellas el sexo, porque dice que saberlo antes o después, la verdad que no tiene ninguna influencia en, por ejemplo, los cuidados que puedes tener. Es diferente otro tipo de información que sí es indispensable que la mujer la sepa antes de las 30 semanas. Estamos hablando de 30 semanas, que es un embarazo ya sumamente avanzado, es decir, estamos hablando de instancias bien superiores. Este artículo ha levantado bastante polvareda en Canadá, uno porque está escrito en una de las revistas más importantes y con más prestigio precisamente de la comunidad médica, y también por las consecuencias que puede tener el momento en que precisamente los ginecólogos, la gente encargada del área ginecología, comienza a atender a esta mujer y empiezan a adoptar este tipo de protocolos.
Hoy es el día en que en Estados Unidos se conmemora a Martin Luther King, y hay una polémica que es interesante, sobre ella llamó la atención originalmente el diario The Washington Post. Esto llevó a que el ministro del Interior de Estados Unidos, Ken Salazar, se comprometiera que en un plazo de 30 días se corrigiera el siguiente error. Error, digamos, entre comillas, o error a medias. Todos sabemos que Martin Luther King era uno de los oradores más grandes que había, no solo en Estados Unidos, sino que probablemente uno de los oradores más espectaculares y mejor dotados, más carismáticos
del siglo XX, sin lugar a duda.
Su discurso más famoso, donde dice, tengo un sueño.
¿Él habrá tenido un ghostwriter o no?
Sí.
Es que eso.
No sé.
Hay gente apareciendo un tipo diciendo, yo escribí el.
Hasta el momento no ha aparecido.
Porque una cosa.
Mucho de eso, la verdad que mucho de lo que él hablaba era. Él no usaba papeles, ¿eh? Y en ese sentido, en el caso de Chile, ha habido pocos oradores, tal vez ninguno de esa altura, pero pocos. Algunos sí, hemos tenido algunos muy buenos oradores. Sí. Vladimir Tomic, claro, por ejemplo.
En la buena época parlamentaria se dice que había tipos estupendo, que de hecho se iba a las tribunas del Congreso a escucharlos hablar, porque la verdad es que los tipos tenían unos debates impresionantes.
No sé si has tenido la oportunidad de leer el discurso de la patria joven de Eduardo Frei Montalva.
Allende fue, era un gran orador.
Allende también. En el caso de ese discurso de la patria joven, también era un discurso, probablemente lo había escrito y tenía un esquema, digamos, de lo que quería decir, pero claramente ahí hay mucha de la inspiración del momento. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, que se levantó un monumento en recuerdo de Martin Luther King, que no es un monumento muy bonito, ¿eh? Es como una gran piedra esculpida donde asoma el cuerpo de Martin Luther King por uno de los lados.
Como eso hindú. ¿Has visto?
Tienes razón, sí, es como los...
Me recuerda un poco
sí,
eso.
Sí, tiene como los monumentos que se hacen en la India, y aquí asoma la mitad del cuerpo de Martin Luther King, que aparece ahí de brazos cruzados. Bueno, y por el costado aparece la siguiente cita, dice, soy el tambor mayor de la justicia, de la paz y de la corrección. Bueno, ¿cuál es el problema? Aquí alguien se dio cuenta, específicamente una escritora que se llama Maya Angelou, que es poeta y escritora, y dijo, ¿saben qué? Martin Luther King nunca dijo eso. Ya a algunos les parecía un poquito raro, porque era medio presuntuoso. ¿Ah? Soy el tambor mayor de la justicia, la paz, la corrección. Y ella descubrió que en el año 1968 él emitió, dictó un sermón, una homilía en una iglesia en Atlanta. Una iglesia, él era bautista, una iglesia bautista en Atlanta. Y dice lo siguiente, de manera más o menos textual, dice: si ustedes quieren decir, o si ustedes quieren llamarme tambor mayor de algo, bueno, digan que soy el tambor mayor de la justicia, que soy el tambor mayor de la paz, que soy el tambor mayor de la corrección. Todo el resto, parece que se está hablando mucha cosa y elevándolo, digamos, a la categoría santo, todo el resto son cosas que no importan para nada. En ese sentido, el discurso de Martin Luther King no era, era todo lo contrario de presuntuoso, era una expresión de humildad, diciendo: yo no soy todo eso que dicen, simplemente he sido un luchador por la paz, por la justicia y para que se hagan las cosas bien. Incluso uno de los descendientes, uno de los hijos de Martin Luther King III, recordemos que Martin Luther King era Martin Luther King Jr., este es el tercero, dijo a CNN que él también quiere que este memorial sea corregido. Y dice: esto va a ser corregido, eso que aparece ahí no es lo que mi padre dijo.
Hacemos una pequeña pausa aquí en Efecto Invernadero y ya volvemos.
Estás en Efecto Invernadero con Polo Ramírez y Macarena Lescornés.
Estamos de vuelta aquí en Efecto Invernadero.
Así es. ¿Sabes? Te quería contar un tema, Polo, que yo creo que este... es súper importante en estos días que estamos de vacaciones. Y ojo, porque aparte de contarles un estudio que hicieron en Argentina, que es sumamente interesante, creo que uno puede sacar un montón de lecciones para estos días en los que mucha gente va a dejar la casa sola. ¿Por qué se los cuento? Y es porque precisamente el diario de Página 12, junto a una consultora, hicieron algo bastante simple. Agarraron Twitter entre el 3 y el 10 de enero de este año, y lo que hicieron fue hacer una búsqueda simple, subieron los tweets, ver cuántos de ellos contenían información de persona que dijo, de manera espontánea, que se iba de vacaciones. Bueno, empezaron a rastrear. Eso es muy fácil. Usted pone en Twitter, en el buscador pone vacaciones, pone la frase me voy, no sé, cualquiera de esas cosas encuentra. Bueno, la cosa
es que... me voy puede referirse a otra cosa. No, me voy de la oficina, me voy de la casa.
Bueno,
me voy, vieja.
Claro, me voy para no volver. Esa, ya.
Sí, me hacen falta vacaciones. Sí. Sí.
Bueno...
Ya los viernes no son lo mismo a esta altura del año, ¿no?
Ya no son lo mismo. Bueno, la cosa, empezaron a buscar y detectaron 8.623 tweets precisamente con información relativa a vacaciones. De eso, hicieron una pequeña limpieza, hicieron cuenta que de aquello había 6.000 que eran usuarios de Twitter comunes y corrientes, es decir, gente activa. Y eso lo pasaron por otro nuevo sedazo. Hicieron cuenta que dentro de esos tweets había expresiones tan exactas como me voy a la costa, me voy a Brasil... estoy en Pinamar, ojo que esto es un estudio en Argentina, pero es lo mismo que usted pusiera me voy a Viña del Mar, estoy en la playa, me voy a La Serena, oh qué rico 15 días que me voy, no sé, a Pucón, póngale usted lo que quiera.
Me voy a Puerto Montt, hay otro chiste, me voy a Puerto Montt.
Ya, después vamos a hacer la hora. Bueno, la cosa es que, ¿qué hizo el diario? No solamente detectó estos tweets, sino lo que hizo fue cruzar esa información con informaciones que veían en la guía de teléfono, porque usted ve en el Twitter, mucha gente tiene puesto sus nombres reales, o sea, por ejemplo, el caso mío, uno mete, sale Macarena Lescornés, o sea, no es mal cuenta. O gente normal y corriente también.
Ahí pueden verlo en la guía de teléfono, claro, encontrar tu dirección.
Claro, Pablo Ramírez, meten ahí y le hacen el cruce. Entonces, vieron qué gente de esa estaba registrada en la guía de teléfono. Hicieron el cruce, y lo que se dedicaron fue a ver cuáles de esa gente tenía asociada alguna dirección real. ¿Y qué es lo que hicieron? Que era lo que podía haber hecho cualquier persona, era llamar a esas casas y ver en qué casa no contestaba nadie. Mira. Bueno, la cosa es que detectaron...
Son vivaracho.
Harto vivaracho. Detectaron por lo menos 500 tweets que correspondían a 500 personas que ellos clasificaban como, entre comillas, robables. Es decir, gente que sin querer podría haber alertado a través de la red social que en ese momento su casa estaba vacía. Entonces, el diario, y lo que quería ellos era alertar, y sobre todo porque esta investigación la hicieron con la ayuda de hackers, porque hackers fueron los primeros que le dijeron al diario, oye, ojo que hay mucha gente que sin darse cuenta, cuenta su vida completa por Twitter, dentro de ellos los días de vacaciones. Entonces ellos lo que querían era alertar a través de este estudio que muchas veces la gente pone a disposición muchísima más información de la requerida. Entre ellos, por su, como ya hemos dicho, la de, la, digamos, de los días que están vacíos, las casas. O sea, por eso es que en Argentina, precisamente, han empezado a hacer una, a través de este diario, han empezado precisamente a hacer un llamado a la gente que tenga cuidado. De hecho, recuerdan un experimento que se llevó a cabo en Estados Unidos a través de una página web que se llamaba Please Rob Me, es decir, por favor, róbame. ¿Y qué es lo que hicieron? Esta Please Rob Me era una dirección que habían creado unos hackers, pero básicamente para demostrar algo, no tenía mayor cuento, que al final terminó poniendo en evidencia algo muy sencillo, que era la manera como cualquier hacker o cualquier persona que sea que tenga ganas de robarte o hacerte algún daño, cómo ellos podían recabar información de manera muy fácil para encontrar alguna de lo que ellos llamaban pifias de robo, es decir, susceptible de ser robado. De hecho, Please Rob Me estuvo 3 meses en línea, salió en casi todos los medios estadounidenses y al poco tiempo se dio de baja. Y poco después, 3 hombres fueron detenidos en Estados Unidos por robo y confesaron que ellos realizaban los asaltos siguiendo las actualizaciones de Facebook de muchas de sus víctimas. ¿Por qué? Porque habían logrado contactar a una serie de gente que ellos mismos se dieron cuenta que eran personas que no solamente ponían fotos del interior de sus casas, por ejemplo, ponían fotos en las cuales se mostraba cuáles eran los miembros de su familia, por lo tanto era rápidamente, uno podía hacerse un mapa bastante simple de si habían más niños que adultos, qué tipo de adulto había dentro de la casa, y ya lo mejor era cuando ponían, me voy 15 días, mi casa va a estar sola y no me va a encontrar nadie. Por lo tanto, yo creo que, ojo, yo creo que esto es una experiencia absolutamente importable a Chile.
Sí, en todo
y ojo
caso,
para la gente que lo hace, que yo lo veo mucho en Twitter como gente anuncia.
Me recordó, en todo caso, esto de anunciar, estoy veraneando y tal, una obra de teatro que se llama Veraneando en Zapallar. No sé si la conociste alguna vez. Esta obra de Eduardo Valenzuela Olivo, estoy viendo, buscando acá en Twitter, no me acordaba exactamente, o sea, en Google no me acordaba exactamente los detalles, pero básicamente una familia, digamos una familia bien, pero venía a menos, que no podía salir a veranear ese año, entonces de todas maneras publica, porque se parece que se usaba publicar en ese tiempo, se usaba publicar que se cuando uno se iba a veranear. Entonces, publica un aviso, una especie de aviso en que dice la familia tanto, la familia de don Procopio Rabadilla, su distinguida esposa, bla, 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 están veraneando en Zapallar. El tema es que, claro, no podían ir a veranear a Zapallar, entonces se quedaron adentro de la casa. ¿Ah? Que, pero nadie los podía ver.
Sería bueno empezar a tuitear, oh, qué rica está la playa.
Claro, y pillar a los ladrones.
Estar aquí en Agustina.
No sé si me gustaría arriesgar, pero en todo caso esta costumbre tan chilena de mostrarse, sobre todo en ciertos lugares conspicuos, puede tener malos resultados.
Qué buena idea.
Hoy sigamos un minuto en Argentina, porque las estadísticas argentinas sabemos que no son muy confiables, pero sí resultan confiables cuando el gobierno quiere hacer cosas, quiere hacer algo. Y acaba de denunciar a una serie de empresas del mercado, del rubro petrolero, de haberse carterilizado, de haber formado un cartel, digamos, o un cártel, como dicen.
Corrupción.
Y haber aumentado los precios de venta de las gasolinas. Involucra a YPF, a Shell, a ESO, a Petrobras y Oil. Y dice que estuvieron coludidos durante algún tiempo y esto ha significado ganancias extraordinarias para estas empresas de 3.500 millones de pesos al año. Deben ser unos cercano a unos 1.000 millones de dólares al año. Estaba entiendo 4 pesos por dólar, así que unos 800, 900 mil millones de dólares al año. El sobreprecio sería de un promedio de 8,4%. Esto fue denunciado hoy día por el ministro a cargo del Poder Ejecutivo. Aquí está, sabemos que es el vicepresidente que está a cargo. Ahora todavía no vuelve la presidenta Fernández, pese a que no era cáncer, sino que era bueno, simplemente unos nódulos en la tiroides de lo que ella tenía. Pero esto fue denunciado por Amado Vudú, por el ministro Julio De Vido, muy conocido por estos lares. Esto en una conferencia de prensa con toda la parafernalia necesaria ahí en el Ministerio de Economía, y le pidió a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que investigue en profundidad estas diferencias de precios entre la provisión del gasoil a granel y el de surtidor, como dicen los argentinos. Dice que se han detectado diferencias de hasta un 30% entre el precio de venta a granel y el de surtidor, lo que dice genera una situación de mucha desigualdad. El punto es que los precios en Argentina son difíciles de tragar. Algunos por altos, y puede ser este el caso, pero otros por...
Sospechosamente bajos.
Sospechosamente bajos. Claro. O no. Porque, claro. Se acaba de divulgar el famoso índice Big Mac, que lo realiza el Economist y que hace una categoriza, digamos, todos los países o distintos países del mundo de acuerdo con el precio de su Big Mac. El índice está el punto cero, digamos, es el precio del Big Mac de esta hamburguesa de McDonald's en Estados Unidos, precio promedio en Estados Unidos, y los que están, hay algunos que están por sobre, otros que están bajo. Chile, por ejemplo, tiene un precio que está por debajo del precio en Estados Unidos. El Big Mac en Chile, sí, es más
ya
barato.
Ya cuando hemos llegado a un punto que el Big Mac es la unidad de referencia, claro. Da para pensar.
Los más baratos son los de la India. En Hong Kong también es barato, en China, en Sudáfrica, Tailandia, etcétera. Los más caros, si usted se le ocurre ir a comer un Big Mac a Suiza, por ejemplo, la está embarrando, pida otra cosa.
¿Cuánto
pida,
cuesta ahí? ¿Cuánto
no, ahí es un 60, no dice exactamente. El precio en Estados Unidos debe andar por los $4 más o menos.
¿$2,000
claro. Está medio caro, sí. Bueno, esta es la referencia que aparece aquí en el diario La Nación de Argentina. Pero los lugares más caros son Suiza y Noruega, que tienen por sobre un 60%. Si vale un dólar, allá vale un dólar 60.
Por adquisitivo ahí también entra... Claro,
pero lo que más me llamó la atención es que en Argentina el Big Mac es un 11% más caro que en Estados Unidos. Un 11% más caro. Y eso, y lo destaca el de La Nación, que hay un acuerdo entre McDonald's y el gobierno para mantener, para fijar el precio del Big Mac. No, y esto porque ese es uno de los indicadores que se usa para medir la inflación. Los datos, dice, surgen de este estudio que hace anualmente el Economist para, en el fondo, es una manera de evaluar el poder de compra de la moneda en los distintos países. Como decía, el Big Mac en Argentina vale $4.64, en Suiza 6.81, en Estados Unidos vale 4.20. El último de la lista, como decía, la India, $1.62. Claro que entre un Big Mac y un curry de cualquier cosa en la India, yo creo que no hay donde perderse, ¿no? ¿No te gusta la comida india?
No sé, un poco nervioso. O sea, sí, pero cualquiera en la comida.
Cualquiera, comida en la calle, en cualquier parte. Sí, no, si lo cuecen tanto que mata a todos los bichos.
Ya, bueno.
Estás en Efecto Invernadero.
Tú volviste a Argentina y yo vuelvo a los temas de internet. Oye, a propósito del tema recién que mencionaba de esto de ojo con dar los detalles, con Google Maps te pueden ver hasta dónde está tu casa desde arriba, o sea, estamos fritos, así que mejor no diga nada. Bueno, pero precisamente sobre qué decir, cómo decir y a quién decir es que viene esta siguiente nota que les voy a contar. Y es un problema que están teniendo en España a raíz de el afán, y un afán por, en todo caso lo hable y hay que incentivar de la gente por denunciar los contenidos que contengan pornografía infantil. Y es que ahora, y eso ocurre también en Chile, y uno lo ve todos los días en Twitter, cómo la gente, con las ganas precisamente de alertar a la policía, en el caso nuestro también de alertar a la PDI, sobre algún contenido dudoso, muchas veces la gente llega y le linkea a la dirección de Twitter un link, que muchas veces ese link conduce a contenido pedófilo para alertarlo, es decir, como diciéndole, oiga, mira este contenido. El problema es que hay algunos abogados en España que están alertando de que, ojo, cuando tú a la policía le linkeas directamente una dirección de URL con contenido pornográfico, porque en estricto rigor te podrían acusar de estar distribuyendo pornografía, porque lo estás compartiendo. Es decir, tú detectas un contenido y tú la manera que tienes para pasárselo a otro para que lo vea es pasarle el link. Y en estricto rigor...
Chúpate esta, dice.
No puedes poner tu patente,
sobre todo si de ese tipo contrario, ¿no?
Ese, querido amigo carabinero, ojo con esto, algo así.
Cállense, no, tampoco.
No.
Qué difícil esto.
Sí, muy difícil.
Mejor no lo comparta.
Bueno, de hecho, los que muestran son solamente el link, como para evitarse problemas.
Entonces, ¿El link completo?
Completo,
lo
claro. Entonces, claro, el policía que está al otro lado de la red social abre el link y dice, oh, aquí hay algo, y le puede dar las gracias al ciudadano que lo alertó.
O aquí hay mucho.
Claro, o es preocupante lo que hay. Bueno, la cosa es que ha empezado todo un debate en España, precisamente porque unos abogados han alertado que, en estricto rigor, eso es lo que está haciendo la gente queriendo hacer un bien, o sea, queriendo alertar a la policía, está terminando haciendo un, entre comillas, delito. Entonces ha empezado una pequeña controversia entre la policía y algunos abogados de hasta qué punto eso es delito. Y es ahí donde entra esto, y es lo interesante que tienen las redes sociales, porque empiezan, no sé si a crear nuevos delitos, pero sí comienzan a postular preguntas que hasta el momento uno no se hacía. Y era hasta qué punto denunciar un perfil de un pedófilo en una red social, en este caso en Twitter, de forma pública es distribución. La policía dice que esto lo va a tener que determinar, al fin y al cabo, la justicia, y llega el minuto un juez si es que se termina por perseguir a alguien. Ellos dicen, hasta el momento nosotros no hemos querido perseguir a nadie, entendemos que la gente lo hace por un afán de solidaridad y de que esto es una comunidad y que todos hay que defenderse. Pero sí ya han pedido, y esto también es extensivo, por ejemplo en el caso de Chile, puede ocurrir en algún minuto, de que en el minuto que se tengan información de contenidos pedófilos, lo manden directamente a un mail de la policía y no a través de una ventana pública como es Twitter. Porque advierten que muchas veces por querer, no sé, hacer un bien, terminan difundiendo, terminan haciendo público un contenido, y ese contenido le ve mucho más gente que solamente el policía que está al otro lado de la cuenta. Dicen, eso sí, cuando la persona lo difunde, se entiende que no hay dolo, se entiende que la idea no es distribuir ni poseer material, sino que solamente mostrarlo. Pero dicen que es interesante y que se está planteando una nueva beta o una nueva discusión sobre la transmisión o de cierta manera la distribución de la pornografía infantil, y es precisamente la gente que lo detecta y que necesita mostrarlo a otro para que se empiece a perseguir. Interesante debate, y que yo creo que es absolutamente aplicable a lo que uno de repente ve en Chile. De hecho, ha habido casos cuando se han denunciado, y a mí me ha tocado verlo en algunas ocasiones, cuando se detectan cuentas en Twitter de contenido pedófilo, cuando la gente alerta a la policía y lo que hace es linkearle una dirección que lleva contenido perfecto, es decir, distribuirlo.
Estás en Efecto Invernadero.
Hoy día es el día más deprimente del año, el llamado Blue Monday.
No, ¿por qué será Blue Monday? ¿Por qué el azul tiene ese?
No, Blue por la sensación de blue.
Ah, de pasar más de umbrado.
Claro,
pasar de umbrado. Que era de azul. Yo decía, pero sería Dark Monday, ¿o no?
Claro, no, Blue Monday. O Grey Monday. Esa sensación de saudade.
De melancolía.
Exactamente. ¿Y por qué? Esto es, la verdad, que es una investigación, es un estudio pseudo-matemático. Un señor que se llama Cliff Arnold, que es un investigador de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido, le utilizó una fórmula, digamos, aplicando para cada variable que te puede llegar a deprimir, aplicando un número. Qué sé yo, si hace frío, en el caso obviamente del hemisferio norte, si hace frío, tiene un número. Si ya han pasado los días en que los que se te empieza a acabar la plata, estamos más o menos a la altura del mes que se empieza a acabar la plata, también ahí te pone un cierto número. El tiempo transcurrido desde la Navidad, por ejemplo, o desde un momento de placer, también te pone uno. Y por lo tanto, aplicando esta fórmula a través de todas estas variables, dijo, ya, el tercer lunes del mes de enero es el más deprimente. Esto es un estudio que se lo pidió una empresa que se llama Sky Travel, una empresa de investigación, y llegó finalmente este señor a esta, esto lo hizo el año 2005, contemplando todas estas variables. Eso sí, hay cosas que él no incluía. Por ejemplo, los kilos de más ganados durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Eso, si lo hubiera aplicado, probablemente estos días serían incluso más deprimente. Lo que no se entiende, eso sí, es que justamente en 5 meses más va a llegar el día más feliz del año.
¿Y eso?
No sé, por las mismas variables.
Pero al revés.
Pero al revés, con los números más bajos. ¿Nos vamos a la pausa?
Así
es, a la vuelta va a estar con nosotros María del Carmen Rodríguez, la Pitu. Nos va a traer una serie de temas porque se nos viene el kiosco del mundo. Ya volvemos.
Oye, y terminó 1-1 el partido del Napoli contra el Bologna. A los 8 minutos del final entró Vargas, pero terminó en empate y así cierra la...
Esta vez no se le puede echar la culpa. Eso
no,
sí.
Después me...
Pero mira, una buena cosa.
A 8 minutos del final
estuvo en la banca, es decir, lo consideraron para jugar y...
Entró
a jugar, vamos a ver
ahí. Ya empieza a hacerse con la cancha, ya empieza a hacerse con los...
En poco tiempo más va a estar jugando como Alexis. En
mejor, quién sabe. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estás en Efecto Invernadero con Polo Ramírez y Macarena Lescornés.
BBVA presenta Cuenta Simple, la primera cuenta corriente donde tú eliges tus números. Porque si se trata de hacerte la vida más simple, en BBVA vamos adelante. Solicita tu cuenta corriente en el 600-600-1100 o en www.bbva.cl. BBVA, adelante.
Esa música nos anuncia que ya está aquí María del Carmen Rodríguez con el kiosco del mundo. ¿Qué tal, Pitu? Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Partamos?
Partamos, por supuesto.
El primero que les traigo, lo traigo primero porque está relacionado con el tema que trajo el Polo antes de la tanda comercial.
¿Blue Monday?
¿Sí? Blue Monday.
¿Qué pasó con Blue Monday?
Hay gente que puede andar triste por algo circunstancial, pero hay gente que como que es triste, sí, independiente de la depresión, de que alguien sea depresivo, ¿no? Hay gente que es como...
melancólico.
O negativo, como el fatalicio.
Esos tiradores para
abajo. Eso que... Sí, sí, si hay dos opciones, siempre va a ser la más mala. Sí. Y que uno lo mira y uno dice, ¿por qué? Sí. ¿Será?
Ahora,
¿será
necesario? Hay dos tipos, hay unos que están dirigidos hacia sí mismos. Claro. No,
ah, sí, es verdad.
Sí. Y hay otro que es el cagativo, claro, que se está dirigido hacia otros. Sí. ¿Eh? Que es el peor.
Qué clásica esa figura, el cagativo.
El cagativo.
Sí,
claro.
Porque por último, el que se tira
que te viene
la caca a sí mismo.
Claro, ya,
bueno,
por último,
ya.
El que te viene a embarrar el asado. No. El que está ahí te dice, no, esa cuestión no resulta.
No,
y como con lesera, voy a cruzar la calle, quién sabe lo que pueda pasar.
No, eso igual no va a pasar.
Bueno, hay genética involucrada en esto, como siempre. Este es un artículo que publica el diario El País. Se llama Pregunta: ¿heredamos la felicidad? Pues, al parecer, sí. En buena parte, se hereda la felicidad.
Ahora, hay gente que la hereda mucho, porque hay alguna gente que es demasiado, demasiado optimista.
Bueno, ahí va el artículo. Lo que, en términos generales, a partir de distintos estudios, se entrevista a distintas personas, genetistas, antropólogos, de distintas especialidades que han elaborado distintos estudios relacionados con el tema de la felicidad. Y como en lo que hay más consenso es, primero, que hay un gen que es muy difícil de aislar, porque son muchas las formas de felicidad y muchos factores que influyen en la felicidad. Pero lo que hay ya más o menos acuerdo es que el gen, tome nota porque es largo, 5-HTT-LPR, porque si usted se lo topa, o si alguna vez le ofrecen una pastillita de gen, 5-HTT-LPR, acéptela porque va a ser más feliz. Es el candidato a ser el gen de la felicidad. Uno de los tantos.
El gen sonriente.
El gen sonriente.
Que no es lo mismo que el sonriente.
No, ese cae pésimo. Ya. Bueno, a ver, primero, una de las cosas que han determinado los estudios, obviamente no hay acuerdo absoluto en la cantidad, pero sí que, como ya les dije, hay un factor genético y el número varía. O sea, en cuanto está determinado por los genes, entre un 33%, un tercio de la felicidad determinada por los genes, hasta un 80% determinada por los genes. Bueno, lo que se ha determinado es que, de alguna manera, existe como un umbral mínimo de felicidad, que ese es el que es determinado por los genes. Entonces, que los factores externos influyen, a uno lo pueden mover hacia arriba o hacia abajo, pero que uno, de alguna manera, en estado normal,
vuelve
a ese umbral. Y el problema es la gente más triste o la gente más feliz, es dónde tiene ese umbral. O sea, si uno dice, esta gente, ya sea el cagativo o el que se tira mala onda a sí mismo, lo tiene más bajo que el que es optimista y el que cree que las cosas van a salir bien o que lo pasa mejor en la vida. Entonces, es ahí donde uno está jugando. Por ejemplo, decían que ganarse el quino, o no sé, o que a uno lo echen de la pega, o no sé, que a uno lo patee el pololo, son todas situaciones momentáneas. Incluso ganarse el quino, que a uno le cambia el estatus absolutamente, o sea, le mejora la vida como en el largo plazo, igual la sensación de felicidad es algo momentáneo, porque después uno vuelve a su mínimo, o claro, a su nivel de flotación de felicidad. Está súper entretenido el artículo, se los recomiendo que lo lean. Obviamente es súper, como, falta mucho por investigar, y una cosa súper interesante del artículo es el cómo se investiga. Nuevamente hay que recurrir a los gemelos para ver cómo para investigar cómo personas teniendo exactamente la misma genética y siendo separados, habiéndose criado en distintos escenarios, cómo finalmente tienen como el mismo nivel de felicidad.
El mismo estándar de felicidad.
Claro. Y esto se hace a través de... Tienen que rellenar unos cuestionarios y también, obviamente, con estos... ¿Cómo se llaman estas cosas para...?
Los chupones de la cabeza.
Los chupones de la cabeza para ver qué lugar
resonancia
de la cabeza
magnética,
se activa.
Eso. Claro. Imagínate, no, porque, resonancia magnética.
Eso, claro. Pero es con los chupones, mecánica. ¿No? Eso que uno le mete en el tubo.
Ya.
Claro.
Bien.
Chupones magnéticos.
Bueno, y así entonces uno sabe... O sea, uno puede llegar a una conclusión bien precaria, digamos, pero que... Independiente del entorno, uno puede ser más o menos feliz dependiendo de los genes que uno heredó.
O sea, no es que haya poco que hacer, pero no todo es voluntario.
O sea, claro, ¿no? hay mucho que hacer, porque de hecho es desde un 33 a un 80% el margen. Lo que discuten los estudios.
Te apuesto que en el caso mío es un 80% genético.
Bienvenido al cagativo. Ese es. No, el cagativo. Este es el mala onda. El amargado.
El auto cagativo, no. Ya. Oye, está bueno el artículo. Me gustó el artículo.
Está sí, bueno. Está bueno. Así que entren, obviamente, Duna.cl, kiosco del mundo. Heredamos la felicidad.
Perfecto.
Y el otro me encantó. Está súper entretenido. Porque ¿qué mujer no ha soñado con ser la musa inspiradora de una canción? Pues la revista Radar de Página 12, que es como la revista cultural de Página 12 argentino, hace una selección de 10 canciones que han sido inspiradas por mujeres en la vida de distintos músicos. Están incluidos los Beatles, David Bowie, los Rolling Stones, Pink Floyd, Bob Dylan.
Yo
y
me haría
mucho,
una camiseta,
mucho más.
Como la que tenía...
¿Yo soy?
Sí, como esta. ¿Han visto eso? Bueno, es un montaje, pero la de Ian McKellen, que tiene una camiseta que dice I am Magneto and Gandalf.
Ah, sí, vi varias. Y
buenísima. ¿Cuál más? Han Solo.
Sí, sí.
Harrison Ford.
Vi de varios personajes.
I am Han Solo and Indiana Jones.
Claro, ¿qué más bacán? No voy a ser más bacán.
Esto,
en todo caso, estas historias están recopiladas en un libro que se llama The Girl in the Song, la niña en la canción, digamos. Y vamos, les voy a contar solo una para que no nos alarguemos, que me encantó, que es la de Garota de Ipanema, la canción
De
Antonio Carlos Jobim y
Vinicius
de Moraes.
Vinicius de Moraes.
Claro. Que cuentan que quién era, bueno, lo que sí vamos a destacar, como en las 10 historias, eran todas bien cabras chicas. Yo no sé si pasan el filtro legal todas estas inspiraciones.
Y lo que se cuenta que hacían con la niña.
Por eso. Bueno, de la Garota de Ipanema es bien bonita. Se llama ¿quién es ella? Es Eloísa Eneida Meneses Páez Pinto, por si se la encuentra por ahí.
Ya.
Bueno, ella tenía 15 años y era una niña que iba siempre a un café, al Café Bar Veloso, donde siempre estaban los dos, tanto...
Donde los viejos se la cuarteaban.
Exactamente. Así de simple. ¿Ya? Bueno, y ellos dos...
Es linda la canción, pero es una cochina.
Es una cochina, Claro.
Oye, ¿qué edad tenía la niñita?
15 años.
15 años. Sí, ¿y los viejos qué edad tenía?
No, 68. ¿Qué edad tenían cuando lo hicieron?
No, nunca tanto. Pero por lo menos el doble que ella.
Sí, por lo menos el doble. Bueno, y los dos conversaron y dijeron como, la vemos todos los días, esta niñita.
Ese es el problema de las brasileñas, que a esa edad...
Se ven mayorcitas.
Sí, pues.
Más armaditas. Bueno, hagámosle una canción a esta niña, la vemos todos los días, tenemos que hacerle una canción. Le hicieron la canción y empezó a desarrollarse.
O sea, lo mismo que hacen los viejos aquí en Reñaca mirando
pero,
Argentina. Pero
el instinto musical.
Pero sin resultado.
Por lo menos esto le hacen canción. Po.
Sí, pues,
sí, ahí
sí.
Uno deja que la miren un poquito más, po, sí, pero pues. Con canción de por medio. Bueno, la cosa es que empezó a crearse el mito de quién era esta famosa Garota de Ipanema. Y varias niñas salieron, soy yo.
Mira.
Entonces que los músicos dijeron, hagamos una conferencia de prensa y revelemos la identidad de la Garota de Ipanema.
Bueno.
se reveló la identidad de la garota de Ipanema, ella se convirtió en un exitazo y siendo igual todavía joven, le ofrecieron posar para Playboy, lo hizo...
Obvio que es lo primero que se
obvio,
hace con,
lo primero.
Con qué mujer.
Lo hizo dos veces, una cuando tenía 40 años y demostró que
aguante la fogueteira que también estuvo.
Sí. Demostró Mira, además que tenía muy buenos genes y después ella posó también en Playboy con su hija. Bueno, la cosa es que, ahora ¿qué? Último...
Amor de madre.
Elegancia.
Que no era hija ni de Vinicius ni de Jubim.
No, al menos eso no lo revelan. Vaya uno a saber después si se cuenta otra historia. Bueno, la cosa es que muchos años después se armó una controversia porque ella, Eloísa, que ahora es Piñeiro porque se casó, decidió instalar una tienda con el nombre Garota de Ipanema y vamos que se agarró por la marca con los hijos, los herederos de Vinicius y de Jobim. Pero la justicia falló a su favor.
No te puedo
creer. Pudo usar el nombre. Sí, ya, pues, córtenla. Pues,
todo
sí.
Se inspiró en ella.
Y los otros dos ganaron plata como locos con la canción y ella no ganó ni uno. Entonces dijo, oye, córtenla, pues, sí, que me toque algo a mí.
Que me toque
y
a
le
mí.
Tocó.
Mira.
Eso, mira, oye, por supuesto, siempre. Eso y mucho
ese
más.
Es un filo dental con historia.
¿Cierto? Total, po. Total. Eso y mucho más en Duna.cl, kiosco del mundo.
Excelente. Tenemos una canción, vamos a escuchar una musiquilla, Monchito, ¿no? Sí, sí. Pues. Y tú tienes una historia que contar, Maca.
Así es, porque lo que estamos escuchando...
¡Qué bonito!
Exactamente, Fly Me to the Moon, uno de los grandes clásicos de Frank Sinatra. Usted dirá, ¿y por qué lo estamos escuchando? Porque es esa canción, una de las que escogieron para amenizar el viaje del Apolo 15 a la Luna en 1971. Y es porque ahora la NASA acaba de desclasificar lo que vendrían siendo sus bandas sonoras, es decir, esas canciones que han deleitado a los astronautas precisamente en el espacio. ¿Cuáles se conocieron? Bueno, aparte de Fly Me to the Moon, ese año 71 en el Apolo 15 se escucharon a los Beatles, Simon & Garfunkel, The Muddy Blues, y antes, por ejemplo, en el Apolo 11 se había escuchado Sinfonía del Nuevo Mundo, de Dvorak.
Mira.
También se descubrió, por ejemplo, que la primera canción que se escuchó en el espacio o en una misión espacial fue una canción hawaiana que eligió la tripulación del Gemini el 7 de diciembre de 1965. Que fue precisamente las primeras misiones que se fueron al espacio. Y si a usted le gustaría saber, por ejemplo, qué es lo último que se ha escuchado, es precisamente la banda sonora que escogió el holandés André Cuypier, quien fue uno de los últimos astronautas europeos que fue enviado al espacio. ¿Qué escogió él? Bueno, bandas sonoras más modernas, por ejemplo, Pink Floyd, bueno, no tan moderno, pero más contemporáneo, Pink Floyd, Marillion, un grupo holandés que no me suena de nada, que se llama Fritsma and Van Tijen, y el guitarrista Harry Saxioni. Fueron algunos temas que él escogió personalmente para que él lo acompañara. Toda esta banda sonora ahora está a disposición precisamente de los seguidores de la NASA, como los NASAfilios, para saber algo más de la historia aeroespacial, pero desde otra perspectiva.
¿Y esta en qué viaje se escuchó?
Esta se escuchó específicamente en el Apolo 15, cuando viajaron a la Luna en 1971.
¡Excelente! Bueno, ¿nos vamos? Escuché que ponen un poquito más fuerte, Monchito, qué buena canción, ¿no? ¿Puede ser o no?
Fly Me to the Moon.
Qué bonito. Fly me to the moon. Ya viene Notable con Bárbara Espejo y conocemos el primer capítulo de la historia de Atila. Algún día volveré a Roma.
Después a todos nos pasa lo mismo y a las 8 Terapia Chilensis. Hoy con Héctor Soto, Andrés Benítez y Camilo Férez.
A las 8:30 edición limitada Duna Soul y a las 10 de la noche solo en Duna. Nosotros nos vemos mañana puntualmente a las 6 de la tarde para un nuevo efecto invernadero. Chao.
Hasta mañana. Baby, kiss me.